Chayo, ¿cómo están? Yo soy Chayo, estás escuchando el podcast de Niña, la historia de Niña. Me acompaña el señor Gino. ¿Qué veo, Gino?
Yo, ¿cómo estás, Charro? Hey, ¿cómo están todos? Un saludo.
Tenemos un rato de no andar por acá.
Por fin de regreso en el podcast, ¿no?
Estamos aprovechando este espacio para platicar de varias cosas que teníamos ahí pendientes. Una es la rola esta de Rinos.
Que, uno contra mí, dos contra mí.
Le estaba contando a Chinix, que es nuestro diseñador preferido, como esa rola yo creo que es el génesis de Niña. Yo creo que esa es la primera canción que existió de Niña como tal. Y estaba muy chistoso porque existía la canción, pero no la podíamos tocar. Porque no sé si te acuerdas, estaba en una afinación pirata.
Sí, te pusiste muy acá, muy alucina con una afinación.
Sí, tenía ahí una combinación como si tuviera una guitarra de 7 cuerdas, pero esa era una. La otra era que cambiaba de tempos, y así no, o sea, era bastante batallar con esa lira. Y la primera alineación que montamos de Niña, bueno, la primera alineación que montamos para la rola fue cuando estábamos en la prepa y nos metimos al Festival de la Canción, es lo que te preguntaba el otro día si te acordabas. Y en ese entonces nos subimos a tocar como una banda inventada que se llamaba Milhouse.
Con Maluco
Truco en la batería. Me acuerdo mucho que Adrián le dio un ataque de pánico antes de subir a tocar.
¿Cuándo no?
Tocamos la canción, era un concurso, no ganamos. Pero nos fue bien, a la bandilla que nos escuchó estuvo chido. Después de eso ya montamos la canción un poquito más formal. La intentamos sacar como con la primera alineación que teníamos, que teníamos un baterista que se llamaba Bernie, o se llama Bernie. Y por esto de los tiempos y la afinación, como que nunca cuajó. Y luego la sacamos ya con Chicle en la batería, en su casa, y como que ya la montamos más seriamente y la grabamos en un demo que grabamos por ahí de 1996. El primer demo de Niña, ahí venía Rinos. Y pues tiene esa historia desde el 96, es la rola más emblemática de la banda. Decidimos volver a grabarla para este disco que no acabamos, como de Chinese Democracy de Guns N' Roses, que se llama Jalea Real.
Oye, ¿y se grabó ahí arriba en el cuarto ensayo con de Chicle?
No, la grabamos con un tipo que se llamaba Rich.
Oh, que, ok.
Amigo de los Edad Media, que era Bucho.
Ya.
Super old school la cosa. Él tenía una máquina de ADATS. Nos conectamos ahí a la brava y con los sets más rupestres de Niña. Es un BB Bandit. Sí, eran ADATS. Me acuerdo que tenía una versión como super prototipo de Pro Tools. Me acuerdo de verlo en su casa, así decir, algún día, nos decía, algún día se va a grabar en computadora, y nos reímos de que nada más.
Sí, de que wow, totalmente análogo, completo. Ay, como la Roland y la Tascam, ¿no?
Sí. Y pues esa canción la grabamos en el demo del 96. Luego la volvimos a grabar en las cabañas de Monterrey. Ajá.
Que es la versión que conocen todos, ¿no? La primera.
Sí, es la que viene en el rock. Ahí ya pues, un poquito más producción, lo que se podía, pero también sigue siendo ADAT. Después de eso, cuando hicimos la investigación de rolas para grabar el Punk Robot, como que sí quedó y no quedó. Pues, por alguna razón no decidimos no incluirla.
A mí se me hizo muy raro que no lo incluyéramos.
A mí también. Tú sí era como una de los best ofs siempre. Entonces está muy chido que la retomamos ahorita para Jalea Real.
Yo creo que la diferencia de ese entonces y ahorita fue que por fin decidimos tú, bueno, más que todo, de que fuck it, drop D. Si era afinación rara, la voy a bajar a drop D. Y le dimos tú y yo, Alan Camacho, y ¡pras! Sonó.
funcionó.
Creo. Increíble. Creo que eso fue lo que pasó, de que por fin decidimos bajarla a drop D. Los que no saben es afinar a la cuerda de mi a re y la tocamos diferente, ¿no? Y se me hace que tú te acomodaste muy bien, ya con la lira, más tranquilo, más de gusto, y la cuadramos, la hicimos rock and roll cuadrada sin tener que cambiarle mucho. Y yo creo que eso fue donde la rola por fin agarró lo que le faltaba, ¿no?
Sí, y bueno, desde que la empezamos a grabar, que yo creo que la empezamos a grabar por ahí del 2019, 2020, ¿no? Algo así.
Sí, y le bajaste de tempo, de hecho.
Sí, hubo varios intentos y de hecho, recuerdo que ahí empezó mi adicción a los pedales. Yo tenía...
Vamos un teléfono de ayuda para Chayo, güey. Un 800, no más pedales.
Sí, no, yo tengo que comprar como unos dos por semana, si no tengo pedos. Ahí empezó, me acuerdo que primero quería grabarla con el Big Muff y luego el Big Muff ya no me sonó y luego quise el Ramshead de Electroharmonics, también el Big Muff, el que usa Dinosaur Jr. Y luego me topé con el nuevo que hizo GHS, que es Lizard Queen, que es como un Fuzz con octavador. Y así, 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 seguí comprando pedales. y cada uno los iba calando. De hecho, incluso probé los pedales de Universal Audio, que están muy buenos también. Varias de las guitarras traen esos. Incluso usé el Rat de Universal Audio. Muy
no,
bueno.
No, Rat no le queda. Sí, muy bueno, pero esa rola sí necesitaba como sí, que un sonido muy especial, ¿no?
Tiene su onda el Rat. Si le quitas el filtro, parece como un... Blues Driver, está muy bueno. Bueno, con Rhinos empezó toda esta aventura de estar comprando pedales, que ahorita ya tengo demasiados, no suficientes, pero entonces trae un Tutti Frutti de pedales bastante serio. De hecho trae a mero final, decidí el solo que no me cuadraba. No tanto porque no me cuadrara, sino que Alan estaba tocando un muy buen solo al final, que luego ya platicaremos. Uf. De los efectos que usó Alan, pero como que no me sonaba el solo que yo estoy haciendo en medio de la rola, porque se me sonaba muy parecido a lo que estaba haciendo Alan. Entonces decidí meter el pedal este de Electroharmonics, el Lizard Queen, con un barítono, y tiene un color pues diferente, suena medio como si fuera un synth, está interesante.
Sí, está raro. Y le quedó el puro pedo.
Sí, no, quedó muy bien. Ya tiene esta versión muy noventas. Y de hecho, sí, todo el arte también lo hice igual, pensando en como en un tie-dye. Cosas de los noventas, como las camisas y playeras hypercolor.
Sí, me encanta. No, quedó cabrón y muy bien. Y yo te quería preguntar. Cuando estabas grabando las guitarras y todo, experimentando pedales y todo eso, a mí me llamó mucho la atención que me mandaste un mensaje y me dijiste, güey, conecté el barítono y le puse esto y no mames. Cuando pasa ese tipo de cosas, güey, tú, al revisar una rola que tiene, no vamos a decir cuántos años, ahí calcúnele, dijiste, así era el pedo, cabrón.
Sí.
O sea, la rola en mi cabeza sonaba como suena ahorita en el 2026 con esto.
Sí, eso está muy loco, pero justo
está así. Está muy loco, ¿no? Sí. Eso me pasa muy, muy seguido, de que chingado. Esto era antes, pero no teníamos ni las posibilidades ni la lana de tener un barítono y todo eso.
No, ni los amplis, ni nada.
No, y sentarte ahorita en tu casa o en tu estudio, home studio, y darle y probar, ¿no? Eso sí, es muy importante, es lo que ha cambiado mucho en la producción musical, wey. La libertad del músico de probar qué quieres, güey.
Creo que ahorita en especial no ha habido un momento tan vasto de chingaderas, porque ahorita sí es muy chiflado lo que puedes tener a la mano. O sea, pues sí, de meterte una página de internet como una que se llama Tone 3000, y decirle, ¿sabes qué? Quiero un soldano con una bocina Marshall que tenga un micrófono 57 y un 414 KKG, que estén fuera de axis y que tengan espacio para que suene tantito cuarto. ¿Cuándo chingados? O sea, esas cosas no existían. Sí. A lo mucho tenías un PB Bandit un 58 y que era para la voz, y lo usabas en el ampli también, y hasta ahí llegaba.
Digo, no le quita a la creatividad, ¿no? De andar moviendo y probando con lo que tenías antes, pero esto es otro mundo. O como dices tú, bueno, eso es para el riff. Ahora para el solo, quiero un Mesa Boogie con un Roger y con no sé qué, bla, bla, bla. Y con, o sea, eso está bien cabrón.
Sí, está muy cabrón.
Te abre las posibilidades y te ayuda, como decíamos, o como siempre digo yo, son herramientas para lograr ese sonido que traes en la cabeza.
Y no somos un comercial de Guitar Gear, pero...
No.
Caigan.
No hay, güey. Les quitan su dinero, güey. Como a mí.
Bueno. Oye,
y ya sí. Para finalizar lo de Rinos. ¿Te gustó cómo quedó al final?
Sí, estoy ya. Muy contento ya. Okay. Eso es versión print, que se va directo al vinil, que muy pronto conocerán.
Y viene un videito, ¿verdad?
Viene un video que estamos cocinando también con Mr. Chinix, que nos está ayudando a hacer la idea visual de todo lo que va a llevar.
Oye, Don Chinix, ya está casi el Oxxo terminado de construir. Ya te lo puse, compa. Cuando quieras. Ya te puse un Oxxo. Muy bien el Chinix, ¿eh? Siempre, siempre dándole el 10.
Siempre frepo.
Siempre frepa. Muy bien, excelente. A mí también me agradó mucho cómo quedó. Yo nomás para terminar lo de Rinos, también me fui directo, pero yo sí usé mi pedalera con una caja directa para balancear y grabé una línea limpio y te mandé también la línea con el Big Muff, que tanto adoro y amo, en mi pedalera. Y al final, si se clavan, tiene una pizquita de flanger mi bajo. Ya en el mero final, cuando Alan ya está rompiendo la rola con el super solo, es el final. Chéquenlo bien, el bajo tiene un flanger y como que le da movimiento ahí al boom, ¿no? Muy bien, y yo también bien contento como quedó la rola. Y Alan también, ¿no? La lira de Alan se ve cabrón.
Sí. El flanger a mí, yo ahorita soy súper fan. Nunca le había agarrado la onda, que es como... Uf. O sea, que más bien tiene un chorus adentro del flanger. Eso no lo había entendido y eso está brutal.
Te expande a veces el sonido o te lo mueve para un lado o para el otro para que brinque, güey, y no se esconda. Eso está bien cabrón. Si tú usas un flanger, un chorus, en una mezcla o en vivo, chéquenlo, se mueve. Y eso hace que tu instrumento, lo que estés tocando, se mueva del lugar y brinque y sea más perceptible. Eso son cosas ahí bastante geeks de audio, ¿no?
Una muy buena ahí de consejo geek de audio en eso que estás diciendo es el MXR Phase 90 junto con el Mimic de TC Electronic. El Mimic, por si no saben, es como si estuvieras doblando guitarras. Entonces tiene para hacer un trío de guitarras. O sea, tienes la que estás tocando y tiene dos que la acompañan. Y si a eso antes le acomodas un phaser, las de atrás se mueven acá.
Ay, la abres.
Pinche viborón encabronado.
No, excelente. Sí,
bueno, eso es para tocar un solo, está chido.
O sea, yo creo que todo guitarrista profesional debe de tener un phaser en su pedalera. ¿Tú qué opinas? ¿Sí, no?
Sí.
Y un boost. Digo, el afinador, el phaser, el boost y tu distor de preferencia, ¿no?
El bus, si eres de los que solean, pues sí.
Pues sí, no para... Exactamente, se me olvidó decir.
Pero si
para
estás de que ritmeando, pues nada más le vas a hacer la vida difícil al ingeniero. Sí.
De que sí, sube a mi ritmo. Ah, no, pase un
bus. Es que sí, güey, es peligroso. Sí. Porque si nada más estás rifeando para acompañar, siempre se oye mejor. A más volumen, entonces... Si estás en un escenario y todos están sonando a todo lo que da, dices, ah, güey, chingue su madre, préndele el boost y pum, güey. Hablando de escenarios, vamos a hablar de esta gira que tenemos pendiente, que no es gira, son tres fechas, pero pues, se siente como gira ya todo lo que he seguido. Está bien chingón que es con nuestros amigos de Sad Breakfast.
No, hombre, güey, con madre.
Han sido... Yo los conocí a finales de los 90s, 2000s. Que vinieron a Monterrey a tocar al Café Iguana, así súper guarrísimo. O sea, tocaron chingón, pero Ya ves, el Iguana tenía ese setting de tocar en el patio donde...
Un paticito, todavía.
Imagínate ir al patio del Iguana sin que nadie te conozca, subirte ahí. Ahí los conocí y andaba Jos, traía sus CDs quemados. Compré uno. Estuvo bien chingón. Ya no me acuerdo si fue en el Café Iguana o fue en un... como en un bar por Revolución, allá por casa del Pollo.
No me acuerdo dónde fue, güey.
Era uno de esos dos, pero recuerdo que sí estuvo muy, muy indie. Venían en camión, Super Warrior. Y de ahí han sido un montón de fechas compartidas, coincidimos. Y me acuerdo mucho, de hecho, esta gira están ellos celebrando un disco que se llama The Time to Come Back. Es uno que grabamos, ¿qué será, Ginos? Lo grabamos tú y yo en... ¿Será el 2004?
Por ahí.
Sí, ¿verdad?
Yo, de hecho, es mi primera producción, no mía, de que de Mollino o niña, o personal, o como que el primer cliente.
Órale. ¿Sabes? ¿Sí te acuerdas cómo llegamos a ese deal? Estuvo muy, muy interesante que... no sé qué andaban haciendo los At Breakfast aquí en Monterrey. Yo creo que vinieron a tocar. Y... lo subimos a la camioneta que solía tener, que era una Ram, no sé si te acuerdas de esa.
El depa, güey, claro que sí, güey, cómo no.
Y les pusimos el primer intento que teníamos de 5 minutos con Kiko Blake de División en la batería. Y le pusimos en el depa a todo volumen y me acuerdo mucho de Jos y Hugo, de que se quedaron de que, ay, cabrón, o sea, suena muy bien. ¿Quién grabó eso? Y ahí le dijimos de que no, pues lo grabamos Gino y yo. De ahí nos echaron la llamada de que, güey, queremos grabar con ustedes a ver qué pedo. Y montamos ahí mini estudio en casa de los Blake.
Y Chubaca, ¿no, güey? También la escucharon, que fue la primera rola que produjimos tú y yo realmente de niña, güey, cuando me llegó la 001 y el pinche Pro Tools el 9.0, güey, o no me acuerdo qué pinche versión era, pero era el primero, que era todo gris, ¿te acuerdas?
Hiciste esa y también hiciste No Code, ¿no? De Quiero Club.
De Quiero Club, pero yo creo que escucharon algo que tú y yo hicimos de niña o de alguien y nos hablaron, ¿no?
Sí.
O te hablaron a ti.
La que recuerdo mucho es esa de 5 minutos.
Sí.
Estábamos en medio de la producción o tratando de producir el Laredo Love.
Ya estábamos produciendo el Laredo Love, sí. No, güey. En planes. Wow, güey.
Y de ahí se hizo ese disco de Time to Come Back que...
La batería la grabamos en el estudio de...
De Apache,
güey. Donde ensayaba División, ¿no?
Sí, ahí ensayaba División y también hicieron el disco ahí de Conspiración Alpha 5.
Ay, me acuerdo que el control room estaba abajo y subías unas escaleras tipo espiral arriba, ¿no?
Sí, era como
una
escalera de bomberos.
Entonces la batería estaba arriba sola y todos abajo. Y había un Nintendo, güey, una tele, güey. Ya me estoy acordando de todo. Sí. Mi cerebro está dormido, pero está despertando las memorias. Ahí empezamos a grabar ese disco, la batería, con el mijo, ¿va?
Sí.
Wow.
Y fue un tema muy serio porque... Jos traía este pedal Line 6, esos de delays.
Ah, sí.
Y es bien indomable esa madre. O sea, no tiene MIDI. Era como estarle cachando a tabs. Y no me acuerdo cómo más decía este güey. Creo que tiene. Tiene el modo de milisegundos o.
Pues en tab, ¿no? Pero pues el tab se va moviendo y así, güey. Sí, no,
entonces. Pues se iba haciendo merma de, porque hay canciones que son así como lo rítmico de ese disco de Time to Come Back tiene mucho que ver con el delay que se está usando, porque en ese entonces tocaba Migra la guitarra, entonces eran doble delays de cosas sonando y se empezaban a desfasar bien loco. Y luego hubo en el bajo, güey, que ese pinche bajo está con madre.
Eso lo grabamos en casa de Kiko y Javier, güey.
Ah, sí, con los...
Ahí, ¿dónde lo pusimos el bajo? ¿Lo pusimos en el pasillo, el ampli, o en un cuarto, güey?
Tiene el pasillo de ellos así de fondo. Creo que está en el mero cuarto de atrás y usábamos, pues, el room de todo el cuarto.
Sí, va,
güey. Todo el pasillo.
Imagínate los vecinos. No, la mamamos. Y del amplio hasta arriba, ¿eh? Y con las liras sí, también, güey, quedándole, tronando. A mí, de las mejores memorias que he tenido y la pasé increíble. Y aparte, me gustaba mucho, güey. Porque como decías tú, de que delay, trépale. Reverb, un chingo de reverb de madre. Pero es que no se escucha tu voz bien y que hay que... No. O sea, dale. Bueno.
Tú, recuérdame algo. Estamos hablando del 2004.
Me estoy acordando en pedacitos, güey. Te mamaste.
Es Pro Tools y son plugins pirañas, ¿verdad?
Plugins pirañas y limpio, o sea, las entradas, o sea, del instrumento a la 001 era o mi mixer, la Mackie, la 2 o la tuya.
Tenías una Mackie, yo también.
Teníamos la Mackie, tú también, y usábamos eso, güey. Lo que teníamos a la mano, güey, o sea, no era mucho, güey.
No tenía ya el Lexicon, tenía un Lexicon de efectos, güey.
Teníamos un Lexicon exterior de efectos, sí. Pero casi la mayoría de los efectos en la voz fue adentro con, o además con plugins de stock de Pro Tools, güey, que eran de esos grises, ¿te acuerdas?
Estaban buenos, güey, sí tenían.
Estaban buenos, ¿no? Sí. Sonaba muy bien. ¿Sabes quién los manejaba muy, muy, muy bien? Sobre todo el delay, Mauricio. Mauricio sabía unos trucos, güey, con los plugins nativos de Pro Tools, de que, wow, güey. A ver, güey, échame esos presets y la chingada muy bien. Pero sí, así, güey. Así lo grabamos.
Sí, no, Mauricio era tan
bueno. La edición es súper nube, güey.
Mauricio era tan bueno que le quitó el jala chicle un día, güey. O sea, estábamos grabando Arena Azul y llegó chicle, se montó la batería, la empezó a dar él. Ya para cuando supe, estaba Mauricio dándole la batería, metiéndole los efectos a la batería. Creo que en ese entonces no conocíamos cómo hacer sonar la batería así de fuerte con compresor. Entonces oír la batería de que In Your Face, como todos los discos que nos gustan, güey, de que era la primera vez, de que, ay, cabrón, ¿qué es esto, güey? Y ni siquiera era compresor multibanda, güey, era así,
no.
Pero todo squashed, así.
Oye, ¿y mezclamos en tu casa? Ahí donde estás ahorita.
No me acuerdo, güey.
Sí, güey. Me acuerdo que me llevé mi Mac y el 001 y nos montamos, güey, sí. Ahí donde estás tú, güey, ahorita.
Sí, sí, sí.
Ahí mezclamos la Lolop también, güey. Wow, ese cuarto donde estás ahorita, memorias. No masterizamos, yo no recuerdo. ¿Tú?
Creo que sí, güey, trae un T-Rex.
Ya trae T-Rex, ok.
Como que old school. Ahí buscándole. Cuando tampoco lo sabíamos usar al 100, pero sí, sí trae un intento ahí con algo de T-Rex.
Quedó muy bien el disco, la verdad. Me gusta mucho a mí, no porque por lo que vivimos haciéndolo juntos, sino también, como dices tú, que creó una amistad de entrañable, güey, o sea... No sé, esa onda de amistad muy, muy especial que armamos ahí, porque de ahí lo demás es historia. Giras, en el DF.
Sí, luego.
Hugo nos manejó un rato, güey.
Nosotros.
O sea, todavía, güey. O sea, cuando él quiera vendernos, güey, él tiene las puertas abiertas. Tocamos en el Cotitlán juntos, ¿no?
Nos llevó a Reactor cuántas veces, güey.
Sí, no. O sea, el manager de Ensueño. Yo le agradezco mucho a todos, a cada uno de ellos, hasta el Migra, güey, que desapareció, ¿verdad? Después de un rato, pero también una amistad y una parte de la historia del rock mexicano y de los discos que la gente tiene que saber y conocer, ¿no? El disco de Sad Breakfast, que, por cierto, en esta gira lo hicieron vinil, loco.
Ah, un vinil ahí para que lleven una lanilla extra.
No, hombre, chavos, iba a haber viniles de niña también. No. Y unos pósters. ¿Ya vieron los flyers? Vean los flyers. Los pósters quedaron muy, muy bien. Va a estar muy buena la gira, Chayo. Va a estar muy
para que
buena.
Sepan, están en la página de happyfy.com, la página de niña todo el mundo color.com. Es el 8 de agosto en Nodriza, Monterrey. Es Niñas at Breakfast y una banda de Houston que se llaman Hew, H-E-W. Muy buena. Esos los pueden escuchar en Bandcamp. Hugh Houston, creo que se llama la cuenta. Luego está el 15 de agosto, Guadalajara, en un lugar que se llama Cuerda Cultura, con una bandilla que se llama Silent North, que la recomendó Hugo. Creo que Sad Breakfast ya ha tocado con ellos allá en Guadalajara.
¿Son de ahí de Guadalajara?
Sí, son unos chavillos de ahí de Guadalajara. Digo chavillos porque nosotros ya estamos bien gandallas, ¿verdad? Pero están chavos. Y luego está el 21 de agosto en el Fuck Off Room en la Condesa, Ciudad de México. Ahí tocamos con Miraflores, que Miraflores en el bajo está Checo, que solía ser bajista también de Holiday, otra gran banda de esas emo instrumental 2000era. Creo que Holiday es el equivalente de lo que estaba pasando antes de Austin TV. Estaban ellos aquí en Monterrey haciendo ese tipo de rock instrumental.
Tipo Mogwai, tipo Explosion in the Sky, sí, y toda esa onda, ¿no?
Todo eso. Que también, pues sí, soy muy fan de todos esos movimientos. Estuvo bien chingón.
Sí, yo también, brutal. Yo todavía hago Mogwai bastante.
Los Holiday estaban en las fiestas estas que se llamaban Chencha. Chencha es mal uso. Que también ahí tocó, Zach Breakfast vino a tocar ahí en una de esas y estuvo muy memorable porque acabó en golpes y policía.
Rock and roll puro.
Buen rock. Y pues sí, vamos a estar tocando con los Zach Breakfast estas tres fechas. Está muy chido tocar con ellos porque no se siente así como ninguna banda abriendo la otra, o sea, los dos estamos.
Sí, nada que ver, no. Súper chingón y nos vamos a estar juntos y no nos hemos visto en mucho tiempo así. Digo, vemos a Jos con su gira en casa, o sea, de repente vemos a Hugo. Ah, vinieron a Monterrey ese, sí, que el año pasado, ¿no?
Sí, me subí con Hugo, ellos.
Muy bien. Ah, sí, cierto.
Ahí tenemos ellos una sorpresa para los que vayan a los shows de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Vamos a estar compartiendo una rola o unas rolas, nos vamos a intercambiar integrantes. Esto va a estar interesante eso, para que los...
Ya, no está padre. No falten, güey. Chequen nuestras redes, Chayo, todas. Ahí están los links, compren sus boletos, se acaban. No son lugares muy grandes, ¿verdad?
No, son...
Entonces,
son chicos.
Apúrense y no se lo pierdan. Los esperamos a todos. Llévense lana extra porque los viniles están. El vinil de Laredo Love, ahí lo tienes, güey.
No, el vinil de Laredo Love sí lo tengo aquí. Y de hecho, hoy me llegaron más viniles de pedidos que ya.
Ahí está,
que ya estaban cinchados y acomodados desde hace 2 meses. Porque este servicio se tarda 2 meses en llegar. Ahí los vamos a estar teniendo para que los vean y los compren. Van a salir un montón de viniles de niña, muchos que ni se imaginan. Vamos a tener vinil del Vive Latino, de una sesión de Reactor que tuvimos en el 2005.
También la sesión de Hangar, ¿verdad?
Sí, hay varias cosas que tenemos ahí inéditas que van a estar en dos plataformas. Van a estar en esta donde están los viniles y en la nueva plataforma de Happyfy, que es nuestra casa donde estamos sacando todo lo que no forma parte de las plataformas digitales convencionales. Que mi postura ante todo eso, no tengo nada en contra de ninguno de ellos, pero sí es una verdad que no te haces ni siquiera de un dinero digno. O sea, es muy abajo lo que se gana. Entonces opté por usar la plataforma donde yo pueda marcar las reglas de lo que sea. Y pues ahí va, está chido.
Ya lo escalaste, ¿no? Y todo.
¿Qué calor?
Los viniles.
Ah, sí.
Y jalan bien y todo.
Sí, ay, todos, wey, están muy bien.
Eres el mío, güey. Voy a ir por él mañana, güey.
Sí,
give me the vinyl.
Jalan muy bien y de hecho hice la prueba. Hice una prueba con un vinil de 180 gramos de una banda que soy bien fan que se llama Jellyfish. Y está muy interesante que sí hay una diferencia grande de un disco masterizado en 180 a los normales.
Ah, sí, güey, claro.
Son como unos 3 decibeles nada más por existir.
Pues es otro formato aparte.
Pero la, o sea, yo tengo una tornamesa Technics y una Mixer Stanton, como si fuera a ser DJ de hip hop, pero estas tornamesas son bastante sensibles y los dos discos sonaron muy muy bien.
Yeah.
Y el Punk Robot todavía no lo he oído. Tengo la caja, me llegó hoy. A ver qué pasa con ese.
Pero ya lo viste, ya lo abriste, se ve con madre. Sí,
increíble. Está genial. También me ayudó Chinix a retomar, porque cuando hicimos el Punk Robot en CD por ahí del 2006, 2007, hubo todo el tiraje este que hizo Universal. No tiene el tono específico que dijo Chinix. Eso no hubo manera, de cuenta de que era un mate negro con un plateado que nunca se logró. Está chingón, o sea, no tiene nada de malo, pero
no era lo que
había diseñado exactamente, y en este vinil ya se ve exactamente, hasta brilla tantito el
hombre. Ferepa.
Pues bueno, ahí lleven un dinerillo extra, porque llevaremos cosas que no tienen nadie todavía, de playeras, CDs y viniles. Y Gino, vamos a pasar al tema los plugins, güey. Échame tu plugin favorito del momento, güey.
Ay, los Maserati, güey, no los puedo soltar, güey. No puedo, güey. Me hice adicto a los plugins de los buses, güey. Sí, ahí va. Mi EQ favorito es el Fat Filter, no hay otro. Para sus canales, ¿no? Para instrumentos, ya sea tarola, bajo, guitarra, Fat Filter. Compresores tengo varios, dependiendo de qué voy a usar, pero mi favorito, que es el tuyo, es el API, ¿no? ¿El 2500 o no?
El API 2500 es una chingonada.
Es una chingonada. Ese pinche es para novatos y para expertos, güey. O sea, lo prendes y ya está jalando, güey.
Sí, hay diferencias, ¿eh?
Sí, claro.
El de Waves y el de Universal Audio sí suenan diferentes. No, y hay un tercero, güey.
Compresores hay para tirar para arriba, güey. De todas las marcas, güey. Pero básicamente esos son mis plugins, y mi favorito es en el Mix Boost final, siempre el SSL Comp, siempre. Desde que trabajaba en Soundstation y todo, cuando lo tuve físico, era de que le picabas al botón al on del compresor del SSL y dices, no mames, magia pura. Y desde ese entonces lo pongo siempre. Es más, cuando estoy haciendo rough mix y cuando estoy checando grabaciones, lo tengo ahí en bypass, pero termino de grabar o de editar algo y lo prendo. Y si jala, está bien grabado para mí, ¿no? Esos son mis must. ¿Los tuyos?
Yo pues tengo problemas con los de Universal Audio, güey. Siempre, güey, estoy checando los pinches ofertas, que si tienen combos.
El Ocean Waves, no, hombre. Es que güey, tienen todos el Lexicon, la calculadora, güey. La pinche Lexicon calculadora que tienen, güey, suena igual. Tú y yo la manejamos y la vimos en Soundstation, que la tenían física.
Sí.
La calculadorcita. Y esa, el plugin de Universal Audio, suena. Hombre, güey. Es el mejor reverb que puedes tener, güey. Pero necesitas un satélite para usarlo bien. Lo siento.
Tengo tres, güey, que, o sea, bueno, sin quitar el API 2500 ese, ni lo cuento porque siento que es como una caja de herramientas, a huevo la tengo.
Sí, claro.
Me mama el Top Line Vocal Suite, está increíble, güey, ese de los vocales. Sí. El Paradise Guitars, güey, o Paradise, como se llame, de las pinches guitarras, está increíble, güey.
El de colores, los nuevos de colorcitos.
No, eso es como los multiefectos y.
Ah, ya, ya, ya.
Los simuladores de amplis y todo eso. Pero, ¿sabes cuál es el que así de que se repite una y otra vez y están todos mis pinches canales, güey? El Analog Machines, güey.
Ah, muy bueno.
Ese pinche plugincito, güey, con el eco nativo de la plataforma que esté usando, ya sea Ableton Live o Logic, esa es la salsa secreta, güey. Entonces, güey,
la salsita, ¿eh?
Sí, güey. Lo pongo antes de un eco, güey. Y de hecho, mi pedal favorito de guitarra ahorita en el momento es lo mismo, güey. Haz de cuenta que se llama Clover, que es el de JHS, güey. Es un compre y un eco, güey. Y balancea la señal, te la pinta y luego lo avienta lo demás. Y eso como que hace una diferencia cabrón en cualquier tipo de instrumento que se lo pongas.
Claro, güey. Te enhancea. ¿Cómo se dice enhance en español, güey? Tú sabes, perdón.
¿Afrepa?
Ok, la tomo. Afrepa todos tus armónicos, güey. O sea, es que... todo lo que es el gama de armónicos le pones algo así y te lo levanta, güey. Y se oye, güey. O... ¿lo sientes, tal vez? ¿Cómo cambia, no?
Chinga, no sé cómo decir eso, güey. Yo le pongo la salsa secreta, güey.
Está bien, está con madre la salsita, güey. O sea, está muy entendible, güey. Pero sí es un enhancement ahí, afrepada. Afrepada, frepa.
Bueno, Gino, y el tema picoso, güey. Que lo había estado extendiendo hasta ahorita, güey.
Yo todavía no estoy al 100, chayo.
No importa, güey. Hay que hablar de esto porque no queda claro.
85%, 80 estoy.
Hay mucha como expectativa de que los que saben o que se sienten dignos de hablar el tema de esto de los plugins, no más bien de los plugins, de los multiefectos que traen ahora digitales. Los guitarristas y bajistas en el suelo que ahora son digitales. Hay mucha expectativa entre qué está bien y qué está mal. Yo creo que yo tengo una fijación más grande por el lado de la grabación. Cuando me he esforzado en tener el ampli, los micros, la guitarra, los pedales y documentarlo de una manera que me haga sentido, acaba sonando estas chingaderas. Entonces, para mí es muy grato cuando prendo un pinche pedal de estos multiefectos digitales, aunque sea marca de los baratos chinos, lo oigo y de que a huevo, o sea, eso es lo que estaba tratando de hacer, por ejemplo, con la Regal. Quería un ampli Roland con un micro 57, una distorsión leve como un Tube Screamer y ya. Y oírlo en un multiefectos me emociona, güey, que a la chingada.
Claro, güey, pinche herramientota que tienes ahí en la mano, con dos cables, güey.
Sí.
Agarra un cable y el otro cable, bueno, hay que balancear siempre. Exacto. Con una cajita, ¿ok?
Eso pero, es un tema muy serio, güey, porque creo que están engañando a la banda con eso. Sobre todo si tú eres un guitarrista, bajista que está empezando y llegas a una tienda como Guitar Gear.
No vaya. No, y sí, perdón.
Supongamos que de entrada te ponen un pedal como el Tonex.
Uf.
O te ponen el Boss, que es el multiefectos más famoso ahorita de esos güeyes, creo que se llama GX100. Suenan muy bien, güey. Chingón, te los llevas a tu casa, estás aprendiendo, estás sonando como Steve Vai, güey, cuando quieras a la verga. El único problema, güey, es que te ganchas en ese sonido, te gusta un chingo, modelas tu guitarra a eso, y si llegas a tocar en una banda, en el primer lado donde te sientas con tu banda a tocar en el ensayo, sorpresa número uno, no suena igual. Y nadie quiere escuchar tu guitarra al pinche volumen que tú te estás soñando, entonces es bájale. Y tu guitarra va para abajo, tu amplificador no es fiel a esta multicaja de efectos, entonces te lo está pintando y repintando. Entonces hay mucha gente que se enoja, que dice que el Tonex no vale madre, y si lo pones en ese contexto, pues obviamente no vale madre, porque estás emulando un amplificador y luego pasando por otro amplificador, y luego si de ahí vas a dar a una mixer PA, ya son tres, güey, tres coloreadas, y entonces acaba sonando un mugrero. Entonces, creo que ahí las empresas que hacen estos pedales multiefectos no están siendo muy claros y transparentes en decir que es una de tres herramientas que tienes que conseguir. Entonces,
y específicamente para algo.
Sí,
por ejemplo, o sea, para grabar este.
Exacto. Entonces,
para tocar en
si
vivo,
son tres chingaderas. Si lo pones en la balanza, dices, güey, no mames, o sea, si tengo mi ampli análogo con mis pinches pedales análogos, son dos cosas, güey. Y hacen el sonido igual o mejor. Entonces realmente no estás ganando nada. Y ahí está como el pinche dilema, güey, de que unos están para el lado de los análogos. A mí yo estoy haciendo muy fan de esto digital, pero teniendo todos estos elementos de una bocina que sea transparente.
Exacto.
Una caja directa que me lo balancee.
Es que es como dices tú, no nomás es el pedal, güey. Necesito mi bocina de regreso, necesito una caja balanceada, necesito un ingeniero de audio que sepa que, ah, ¿cómo que no vas a ir al ampli? ¿Cómo? No, güey, no microfones el ampli, no es necesario. Ten, aquí está mi señal, wey. Limpia, clarita, güey, como quiero que se oiga afuera.
Sí, entonces, en el caso del bajo, dices, ¿no? En el caso del bajo ya estaba pasando, wey, desde hace mucho, porque sí suena mucho mejor.
Suena mejor en el pedal charro, pero esa es la diferencia entre tú y yo, y es por eso yo estoy en el 80%. Yo necesito sentir el bajo, man. Tú sabes, me has visto no correteando el pinche ampli todo un concierto porque no me oigo, güey.
Sí, el bajo, güey, no aparece.
Es que es diferente, güey. El monitoreo, ¿sabes?, es diferente. La línea sí te la doy. Yo me encantaría tener un pinche emulador y decir, esta rola lo quiero con un Allen Kruger y estoy. Y esta rola lo quiero con un Harkey. Y esta rola no lo quiero con un Ampeg. Nunca Ampeg.
No, obviamente eso está chingón, pero me quedé patinado porque veo, por ejemplo, el concierto que dio Paul McCartney en el Saturday Night Live. Y veo cómo los amplis ahí están y están balanceados y están controlados en un escenario con un micro y con todos estos aditamentos nuevos que tienen ahora, que es como hacerle un housing al micro para que sigas usándolo.
Uh-huh.
Y me vuelvo a meter en este mundo de que chingada madre, o sea, sí está bien lo análogo, está con madre volver a salir a monitores en el suelo, está con madre tener un ampli chingón, microfonearlo bien, tener todo balanceado. O sea, ese mundo sigue siendo vigente y está bien chingón.
De acuerdo.
La practicidad de lo otro no significa que le gane. Hay unas cosas en las que sí vale la pena y otras en las que no. Yo le apuesto mucho que lo digital te resuelve venues complicados.
Exacto.
Donde no puedes llegar y tener un balance de todas las frecuencias a tu favor. Ahí está de gane tener algo que ya esté tratado para que haga juego con un PA que va a batallar. Entonces,
claro,
de esa manera tiene sentido, pero si tuviera todos los elementos para hacerlo, yo fácil me subo al análogo y pido dos pinches refries Marshall JC 8x12, güey.
Siempre lo vas a querer, güey, no lo niegues.
Siempre, güey. Con una mesita por un lado para el cerebro, güey, porque si lo ponen hasta arriba, güey, está cabrón estarle moviendo hasta allá.
Pero tienes mucha razón, güey. Depende un chingo del venue, güey. Tienes toda la razón del mundo. Güey, este venue va a ser un cagadero. El Inge no va a pedir que le bajemos al ampli. No, no voy a ir. Sí, nunca ahí, va a ser un cagadero. Ahí, me pasas. Exacto, esa es la respuesta, güey. No es una herramienta que reemplazca la otra, simplemente complementa una con el otro. O igual y puedes llegar a un balance, güey. Digital, análogo, ¿por qué no, güey?
Totalmente. Digo, yo creo que ese es el mundo que yo estoy esperando llegar. Está muy chingón porque sí lo puedes combinar. Estaba platicando, por ejemplo, con Kiko Blake de División Minúscula, que él trae. Trae su tarola con trigger y su bombo con trigger, pero no para sustituir una cosa con otra, sino.
No, claro que no.
Está aventando los dos. El trigger es para dar el beater que tenga un hit así súper claro, y el bombo con micro está captando todo el bombo, la frecuencia que te da de los graves y medios. Entonces, juntos, güey, suena de que cabrón.
Yo, sí, güey. No, y el ingeniero feliz de la vida, tengo mi señal de micro, y, pero tengo un trigger para complementar. O sea, es eso, güey. Es un trabajo en equipo para el baterista, para, vamos a hablar de un escenario grande, profesional, para el ingeniero monitores, que va a decir, güey, no mames, ¿para qué meto yo la señal de micrófono al escenario? Pues cuando meto el trigger se ve con madre para todos, güey.
Sí, de hecho,
¿sabes cómo?
Con ellos pasa que los fui a ver esta última gira que tuvieron y justo hacían eso de cuando tocan una balada donde está la canción abierta, se oyen los dos y se oye que la batería está gigante.
Enorme.
Pero luego tocan, claro, rolas de Extrañando Casa, que es tu pa, tu pa, tu pa, tu pa. Y ahí ya se oyen los triggersotes y le bajan al otro. Porque nada más se hace merma, güey. Si estás dando un pinche bombo gigante, muchas veces pues se hace como una merma de graves. Y suena muy chingón que tengan estas dos alternativas. Y creo que a esta altura de mi vida ya por fin pude oír que trae una Black Beauty, güey, de sampleo. Entonces la oigo y digo, espérate,
está bien padre, güey. Sí, está bien padre. Sí, eso sí. Y lo que te digo con los emuladores de guitarra y todo, como estabas diciendo hace rato, o sea, imagínate, le pones a tu emulador que ahorita esta rola la va a tocar con el JCM y esta otra la va a tocar con un Mesa Boogie, güey. O con un England, no, que quieras, güey. O sea, ponle, güey. O sea, tubos, no tubos, lo que sea. Wey. Te digo, al final de cuentas sigue siendo una herramienta para sonar mejor, ¿no? O para lograr el sonido que realmente traes en la cabeza y que se traduzca en un escenario, ya sea chico, jodido o grande, espectacular, ¿no? Como en el Vive Latino, espectacular. O el, ¿sabes qué? El mejor escenario yo que me he sentido a gusto del monitoreo fue el de Telcel, güey.
Estuvo increíble, güey.
Con madre, yo me pude ir al lugar que sea y mi bajo estaba, y ahí estabas tú y estaba todo. Y no era de que, güey, bájale, no, mamalón. Como decías tú, balanceado, ¿no?
Existe un balance. ¿Eran los Bunkers o eh?
Era Bunkers.
Y sí. Había otra banda, ¿no?
No, según yo no, güey.
Éramos cuatro. Había una banda que había ganado el concurso, de hecho.
Sí, cierto. Era una banda de cada lugar, ¿no? Que había ganado.
No, había una que se estaba, o sea, que andaba de gira con nosotros, que fuimos a dar a, tocamos Querétaro, Monterrey, Ciudad de México, Tijuana.
Tijuana, espectacular.
Hermosillo.
Ese escenario. Sí, ese escenario muy, muy bueno. Imagínate ese escenario de Telcel con tus emuladores, hombre, me hubiéramos sonado bien, cabrón.
Güey, ¿sabes qué? Qué interesante este pedo, güey. Yo toqué el Vive Latino del 2006 con un pedal, güey, que...
¿Con tu root, no?
No, o sea, yo me subí con un emulador, güey. Todavía me acuerdo y no sé qué chingados estaba pensando, ¿sabes? Que siempre le ando haciendo a la mamada con las novedades digitales en el mundo de la guitarra, pero esa vez, en especial en ese Vive Latino... Al chile, dejando de cosas, no sé qué chingados estaba pensando ni qué tenía en la cabeza, porque recuerdo mucho, güey, que tenía, no sé si 10 mil pesos o algo así, y me fui a esta tienda de instrumentos que estaba aquí en Monterrey, en Gonzalitos, que ya no existe, pero ahí estaba. Top Gear se llamaba, creo.
Ah, sí, güey. Sí.
Me metí a esa tienda, güey, y le dije, güey, ¿sabes qué, güey? Tengo una urgencia, güey, necesito un pedal. Algo parecido como un pod, güey, o algo así para tocar, que sea multiefectos, de chingada. La neta, nada más uso la distorsión y que tenga un reverb. Y me dice el güey, pues mira, güey, acaba de salir este que se llama Yamaha Magic Stomp. Y era un pedal morado, no sé si te acuerdas que lo tenía.
Sí, güey, claro que me acuerdo.
Ese pinche pedal, güey, resulta que acabó siendo de culto, güey, o sea... O sea, yo me lo chingué, güey, le di tronca, güey.
Rock and roll.
Una de las cosas que empecé a notar de eso, o sea, sonaba increíble, de hecho me encantaría que todavía funcionara, pero una de las cosas que tienen los pedales digitales que les digo, cuídense un chingo, es que un día su software no va a jalar. Y te vas a meter a la página y la página no va a existir.
Ya no existe. Ya no hay nadie.
Y si prende, güey, felicidades, güey. Espera que siga aprendiendo porque valió madre. Entonces, ese mundo, güey, de lo digital, güey, I have to say chale, güey. No sé qué más decir, güey, porque imagínate que compras un fractal, güey, o que compras como el que estabas viendo, el anagram.
Uy, güey.
Y un día no prende, güey, es un ladrillito, güey, te metes a la página y no hay nadie, güey.
Espérate, es un ladrillote de 5 morlacos, güey, o más, ¿no? Más sí, o menos.
Ese es el mundo digital, que chingado.
Güey, o imagínate, te compras tu fractal o algo y una tocada esas de garage y la chingada de un cabrón que le echa agua, güey, o cheve o algo.
Como el boss, güey, que compras el pedal y de que, ah, ¿quieres otro? Resulta que es una maquinita y tienes que comprarlos, chinga.
Exacto. Oye, ese riesgo es grande, fíjate, eso del mundo digital es muy peligroso.
Y tengo ese Magic Stomp Yamaha, güey, está con madre. Y hace un par de años estaba oyendo el podcast del güey este de los pedales JHS, güey. Josh Scott se llama ese güey. Y le sacó el Magic Stomp y le dije, ah, este pedal estaba con madre. Y me dio una nostalgia, qué cabrón, yo aquí lo tengo, chingada madre. Y qué pinche ironía, güey, que tengo el Big Muff, güey, de los 90.
El original, güey, sí, güey, el ladrillo, güey.
También tengo el Memory Man, que solía ser de Flip Tamez. Creo que con ese grabaron el DD Pony Play de
sí. Ese Big Bob no te lo pude robar, güey. Me lo pediste, güey. Te lo tuve que regresar. Y no, dámelo. No, espérate. Pero encontré el verde. Entonces,
¿sabes cuándo sabes que tengo pedos serios con eso, güey? O sea, quiero comprar el Big Bob chico para no tocar ese.
Sí, no, ese güey es de estudio. Ese güey no sale en ningún lado, güey.
Quiero comprar el Polytune en negro para que combine con los otros pedales. Tengo el
bueno. Estás poniendo con los colores tú,
también hay un pletora negro, güey.
Ya ves. Es el pedo, güey, de que negro, no, es que el mío es plateado, lo quiero negro. 1-800, ayuda de pedales para Chayo, por favor, mándenselo por WhatsApp. Necesita ayuda, güey.
Sí, tengo.
¿Estás feliz con tu pedalera? ¿Cómo la llevas?
Sí, tengo ahorita. Tengo una última movida que todavía no.
¿Para la gira o para en general?
En general.
O para cierto tipo de banda.
Haz de cuenta que mi emulador de ampli favorito ahorita es el Universal Audio Marshall. Pero descubrí esta marca china que se me hace brillante lo que están haciendo, pinches vatos.
China. Wey,
memorable lo que hacen. Tienen el software que hace los multiefectos. Y lo único que están haciendo los güeyes es que las cajitas
son más chafas.
Pues
son más baratas, ¿no?
Haz de cuenta que tienen el diseño industrial, güey, para hacer las copias de, ya sea en aluminio, plástico, la chingada. Entonces hicieron las tres diferentes versiones de esto y les pusieron una marca diferente a cada una, güey. Entonces la cara se llama Hotone. La medio entry level se llama Valeton y la de abajo se llama Sony Cake. Pero son la misma, güey.
Sí, sí, sí.
Son la pinche misma. Y haz de cuenta que bajas la aplicación de cada una porque tienen su aplicación para mover sus pedales. Y misteriosamente tienen el mismo diseño, los mismos parámetros, güey, lo mismo todo. Y no creas que son los únicos, de que hay otra que se llama Nuex. Que los güeyes se dividieron también en. Una se llama Stritch y otra se llama. Soran.
Todo chino.
Todo es chino, güey. Mira, déjate enseño eso.
Y son pedales que se te pueden joder y no hay pedo porque es chino, ¿no? Y no te gastaste 5 morlacos en él.
Valen como $800, o sea, no está.
Oh, güey, pues 800 a 5,000, 6,000, el pinche el que quieras, güey. El Gen Rush, ¿cuánto vale, güey? El Mini vale como 8, güey.
Sí, el Gen Rush, pero es muy bueno, mira este, güey.
Sí, no, eso, güey, pero mira, güey, parece un Game Boy, güey. Si lo pudieran ver todos, güey.
Parece un videojuego.
Güey. Tres botones, dos botones grandes rojos y un botonzote blanco y ya, güey. Y una pantalla de Tamagotchi, yo creo, güey.
Parece un Tamagotchi, sí, güey.
Sí, exactamente.
Se llama Vibe Tones.
¿Y tú le bajas cosas de esa madre?
Ese es el pedo, Gino, de que ese es el mundo en el que estamos ahorita. Le bajas una cosa que se llama Neural App Modeler y yo siempre calo con los Mesa Boogies. No sé por qué tengo una fijación con esos amplis y los Friedman. Bajo el Friedman y lo que tiene esta pinche cajita que parece Tamagotchi, güey, es que samplea a 2448.
24, pues entonces, claro.
Tiene un headroom para arriba y se oye muy dinámico todo lo que haces en esta cosa.
Claro, no se oye streameado, güey. No, yo sí te entiendo, más que la gente no lo puede ver.
Ahora pero... imagínate, o sea, está con madre, ¿no? Ahí tienes esta madre, sí, es un pinche videojuego, suena chingón. Exacto. Pero llévatelo de tour, que a alguien le caiga una cheve arriba, güey, y se acabó, güey.
No, güey, deja tú que te lo agarre el cabrón del aeropuerto. ¿Qué es esto? ¿Es una bomba o qué es? Y adiós a la verga, güey. No, sí. No, por eso te digo, pero ese es de los riesgos. Pero, güey, neta, si lo pudieran ver, chéquenlo en las páginas, güey, para que lo vean cómo es, güey.
Se llama Stretch Pipe Tones.
Stretch. Está cabrón, güey.
Parece como si lo hubiera diseñado la marca que se llamaba OP, Ocean Pacific, de los 90s.
Sí, güey, tiene colores acá 80 horas, 90 horas. Está muy bien, güey. Y como dice Charles, pues, a ver, me quiero llevar un Mesa Boogie ahora. Y lo carga, güey. Pues sí, güey, yo estoy de acuerdo. A mí no estoy peleado con eso. Yo si pudiera cargar con un Garland Kruger y un Harkey siempre, dámelo. ¿Dónde firmo, güey? No más Ampex.
Yo la que sí, se me hace que sí la... Pues, ¿para qué me hago, güey? La tengo en el carrito, güey. Me suscribí a para cuando esté disponible, se las recomiendo. Se llama Nuex MG50LI, güey. Esa es una pedalera que lo que tiene de impresionante es que tiene un procesador para cada cosa. Tiene un procesador para la emulación de amplis, tiene un procesador para la emulación de bocinas y tiene un procesador específico para la emulación de todos los efectos. Entonces, esa madre, cambias de switch de efecto, güey, y no tiene lag, güey. Y suena increíblemente bien, güey. Ahora, para los contextos, con esa madre yo me subiría a tocar un estadio, güey. Me vale madre. Sí, está muy, muy buena. Es muy práctica. Es una pedalera de una sola cosa con un pedal de expresión. Es lo único que vas a necesitar. Obviamente... Ah, y aparte viene balanceada, güey. Ya tienen salidas de...
O sea, ya tienen una salida balanceada, mamá, ¿no? Peor de una caja.
Y yo creo que lo único que le metería es mi pinche JHS Clover para balancearme la línea de mi lira antes de entrar a ese pedo. Pero fuera de eso... Tiene todo y la cadena de efectos creo que son 14, güey, o 28.
No, pues no mames, no te la cargas, güey. O sí, güey.
Son paralelos, que eso está bien loco, Gino, porque generalmente cuando compras una pedalera, los pedales se van sumando uno a otro, entonces al final se hace una merma de chingaderas y esta cosa tiene un dry wet cada uno. Entonces tú dices que tanto señal se va afectando con eso y es acaba haciendo un sonido que no mames, suena pristine.
Sí, son cosas que no puedes hacer con el análogo, de que tienes, por ejemplo, la distor, luego el ranger, luego el delay, y pues los prendes todos los tres y los tres están a full. Sí. Pero con ese tipo de cosas, yo le voy al flanger, nomás mételo 10%, el delay mételo 0.5% nada más, sí, y creas algo que no existe, güey.
Sí.
Eso está bien, cabrón. Y eso es lo que va a pasar, güey, lo que viene, güey. Y sabes qué, yo me puedo adelantar y te digo desde ahorita, te van a vender un pinche clip que lo vas a poner en tu strap y nomás le piques así y vas a poder controlar cosas, güey, sin tener que pisar nada.
Sí, seguro.
Y con monitoreo también personal, que eso es la otra moda que se viene duro, güey. Yo digo que sí se acaban los monitores de piso, güey. Son innecesarios en el futuro que yo veo venir.
Sí, los monitores de piso son innecesarios, los amplis no. Eso sí.
Exacto, eso es lo que te iba a decir. No terminé. Los amplis todavía no, porque la gente no los va a dejar, muchos, y sirven, tienen otra función que el monitor de piso, güey. Monitor de piso es exclusivamente para el artista, güey, que se quiere oír. Si yo traigo mis audífonos, a la verga, quítame esta bocina de aquí, güey.
Sí, justo el concierto que viven los músicos arriba del escenario sigue siendo importante, güey.
Sí, güey.
Porque si no, no se transmite nada, de que se siente todo fake, o sea.
Exacto. Muy importante cómo se oye el artista arriba, güey, si no se ve, güey, se transmite. Cuando un artista incómodo, lo ves conmigo, güey, ahí persiguiendo, y me voy atrás con el ampli a ver, ay, sí, sí, estoy bien, sí me oigo. Y te desconectas de la gente porque te tienes que ir a esconder y mover, y ese tipo de cosas. Sí. Se transmite, ¿no? En un PA o en un escenario ya más grande. Eso está con madre. Eso me tiene muy emocionado. El futuro en el escenario va a cambiar. O ya cambió, güey. Ahí va. Computadoras, güey. Playback, güey. Que controlas tú, güey. O sea, te ponen una peladera y le puedes poner play y stop a tus pinches secuencias, güey. Está cabrón, güey. Porque antes era que computadora al lado y un güey manejando nomás la compu. Y si se chinga esa compu, valió madre toda la rola, güey.
Sí, iban con dos compu.
Sí, güey, llevabas dos y las dos corriendo al mismo tiempo, güey. Qué loco, güey. Eso está bien padre, güey. Yo sí estoy a favor del multi-effect digitales. Me gusta. Y lo vivimos, ¿no? Todos los días cuando producimos algo, cuando grabamos tú y yo, yo uso amplis digitales siempre.
Sí, güey. Toda la vida, güey. No va por ahí. No, no sustituye una cosa a la otra, es practicidad. No. Hay cosas que sí son no las puedes sustituir ahorita, como por ejemplo el Big Muff 2, güey. No mames, o sea, no veo cómo vayan a poder emular eso.
No.
Están demasiado...
No, hay cosas que no.
O sea, ya están los. O sea, ya están. Por ejemplo, el Big Muff 2 está para que lo bajes. Pero pues es un setting de que.
Es una distorsión que copia.
Fijos los botones de que en un, otro en 6 y otro en 2. Y ya es todo lo que tienes. Pero moverle tú con tu guitarra y tu ampli a la perfección de cómo suena, sí cambia, cabrón.
Sí, no, ese Big Muff rojito de aquí lo veo, güey.
Uf, el de bajo, güey.
Sí, ya lo vi. Ya me habló Aníbal de Guitar Gear, güey. Aníbal, ¿te lo separo? No, me dijo, te lo separo, exactamente. Y yo, no, güey, por favor, no. Ay, un saludo a todos los de Guitar Gear. Los quiero mucho, pero me quitan mi dinero, güey. Muy bueno, se los recomiendo bastante, güey. Y pues, para terminar, yo creo esta plática de los pedales y todo eso, cuiden su gear, güey. Piénsenlo bien. Que no les dé pena preguntar. Si estás sentado en una tienda, estás probando, güey, y no le entiendes al pedal, güey, que te valga madre, dile al vato que te explique, güey. Sí. Oye, ¿cómo le muevo? ¿Cómo le quito? ¿Cómo le pongo wet? ¿Cómo lo hago más grave, más agudo? Que te ayuden y cálalo. Y ¿saben qué? Un consejo. Si eres guitarrista, llévate tu guitarra, güey, a la tienda antes, sí, de comprar, ¿no? Lo puedes probar y luego vas con tu guitarra. O bajista, llévate tu bajo y prueba el pedal con tu bajo. Sí, te lo recomiendo mucho. Es un buen consejo y hágalo así antes de comprar. Y acabo de vivir una muy mala experiencia. Si van a comprar en línea, asegúrense que es la marca y no el clon y no una versión china. Me acaban de chingar a mí con un equipo y me mandaron una versión china que pesaba menos que un pedazo de papel y la pintura parecía de spray. No, 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 horrible. Entonces, tengan cuidado. Sí, era el DBX. Ay, no, era un clon. Y se llama clon con K, güey. Pero el vato en Amazon lo puso que no era, que era el DBX. Entonces, cuidado, raza. Vayan y prueben su pedal y cómprenlo bien, donde tengan confianza. Cualquier tipo de equipo, ¿no, Charo? Hasta guitarras, güey.
Sobre todo guitarras, güey. Es un chichote en el aire comprar una guitarra en línea.
Sí, güey, ten cuidado. Pues bueno, güey.
Pues nos vemos en agosto. Ahí los esperamos en los conciertos Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Métanse a happyfy.com, Todo mi mundo color de niña. Sadbreakfast.com. Ahí van a estar, sí, la información de todos. Nuestras redes, @punkrobot. @thesatbreakfast. Ahí van a estar poniendo todo. Y vayan checando las bandas que nos van a abrir, que se llaman Houston, H-E-W, Silent North de Guadalajara, y en Ciudad de México, Miraflores.
Sí.
Todos ellos ya tienen sus rolas en plataformas, las pueden checar. Y pues nos vemos pronto en agosto. Y sigan rockeando y comprando gear.
Vámonos, let's go.